Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
1.300.000 españoles no acuden a diario a su puesto de trabajo. Es un 23%, de ellos sin una causa que lo justifique. El absentismo laboral vuelve a crecer en nuestro país, suponiendo un gran coste tanto para la seguridad social como para las empresas y el resto de empleados. Claudia Cid.
El coste total del absentismo laboral batirá un nuevo récord este 2023 y nos costará 142.000 millones de euros, según la patronal de las mutuas, AMAT. 25.000 millones se destinarán al pago de las prestaciones de la seguridad social y a los costes directos que asumen las empresas. Y más de 116.000 millones de euros serían costes indirectos. Jesús Laera es experto laboral.
Al principio no se cobra prestación y luego lo asume la empresa. Al final es un trastorno organizativo, además. Tiene que haber una posibilidad, que es el contrato de sustitución, o bien una reorganización de la plantilla. Eso puede incidir en la pérdida de productividad.
Para los expertos, la solución pasaría por crear un modelo donde la baja médica no conlleve necesariamente la baja laboral, así como reforzar su control.
Perreo y bar se incorporan como nuevas palabras al diccionario de la Real Academia de la Lengua. La nueva actualización incluye más de 4.300 nuevas modificaciones y por primera vez en la historia también sinónimos y antónimos. Sandra Senjo.
El término perreo ya está incluido en el diccionario de la lengua española como baile que se ejecuta al ritmo del reguetón y video arbitraje acompañado de su acrónimo bar. Como curiosidades también destaca chunda chunda, definida como música fuerte y machacona, crack, con una nueva acepción, la de una persona que destaca extraordinariamente en algo, colín como pieza de pan cilíndrica, o posturear, que se suma a postureo, que ya fue incluida en 2017. También se recogen otros términos como son sinhogarismo, la condición de las personas sin hogar, o pobreza energética. Esta es la séptima actualización de la 23ª edición del diccionario, que publicará su nueva versión para 2026.
El exalcalde de Trujillo, Alberto Casero, llega a un acuerdo con la Fiscalía por el que evitará la cárcel, pero a cambio es condenado por prevaricación y malversación durante su etapa municipal. Su nombre fue protagonista porque cuando fue diputado nacional del Partido Popular, Casero votó por error a favor de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y con ello permitió que esta saliera adelante. Estamos en Cáceres, Miriam Rodríguez.
Ha aceptado una condena de 1 año y 9 meses de prisión, 6 años de inhabilitación para ser alcalde o concejal y tendrá que indemnizar con más de 70.000 euros al Ayuntamiento de Trujillo por realizar en su última etapa como alcalde, entre 2017 y 2018, hasta 5 contratos incumpliendo todo tipo de formalidades. A la salida del juzgado sobre la conformidad, Casero ha dicho que no está satisfecho, pero ¿qué es lo que hay?
Lo grave, pero entendeme también a mí, que no hay nada que decir, está todo dicho, ha quedado claro ahí, también todas las cuestiones ahí. Nunca se está satisfecho por esto, pero esto lo...
Casero ha sido diputado nacional del PP entre 2019 y 2023, cuando renunció de forma voluntaria a su acta y se dio de baja en el partido tras la propuesta del Supremo de juzgarle por estos delitos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya conoce el alcance de la lesión de Luka Modric. Bruno Casar.
Sí, los de Ancelotti están ultimando detalles a esta hora antes de afrontar mañana su compromiso en la Liga de Campeones. Melchor Ruiz.
Sí, estamos en los últimos minutos de la última sesión de trabajo del Real Madrid antes de recibir mañana al Nápoles, donde el objetivo es conseguir la victoria, asegurar ese primer puesto del grupo. Un entrenamiento en los primeros minutos en los que ha estado Brahim, que se perdió el partido ante el Cádiz, pero parece que podrá estar ante el conjunto italiano. El que no va a estar es Luka Modric. No se ha ejercitado con sus compañeros, no pudo terminar el partido del Cádiz, se le han realizado unas pruebas, no es nada grave, es una sobrecarga fuerte e importante, será baja mañana, pero veremos su evolución si llega para el partido del fin de semana ante el Granada o si no ya el siguiente ante el Real Betis Balompié.
Gracias, Melchor. El Real Madrid va a saltar mañana a escena. Hoy nos atañe el Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche ante el Oporto, un Barcelona que está pendiente de 2 nombres propios. Víctor Navarro.
Ter Stegen el primero, que no estará tampoco esta noche ante el Porto como sucedió en Vallecas. No se ha recuperado de sus molestias de espalda tras probarse y mira ya hacia el Atlético y el Girona en Liga. El portero titular del Barça esta noche en Champions será Iñaki Peña. Ya hay convocatoria y la novedad es que ha recibido la alta médica el capitán Sergi Roberto. Gavi ya ha salido también de quirófano tras ser operado a primera hora en el hospital de Barcelona. Ha ido bien, se espera el comunicado médico este mediodía, pero Xavi ya sabe que perderá a Gavi toda la temporada.
Gracias, Víctor. A las 9 de la noche también el Atlético de Madrid visita el Feyenoord con las cuentas claras. Si logra la victoria, se clasifica matemáticamente para los octavos de final de la Liga de Campeones en esta penúltima jornada que vamos a poner en marcha a las 8:30 en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
España es el tercer país del mundo, el tercero, que más ciberataques recibe. En el segundo trimestre del año pasado, nuestro país ocupó la tercera posición en brechas de seguridad, con más de casi 4 millones de cuentas filtradas. A nivel empresa, las pequeñas y medianas son objeto de casi la mitad de los ataques. Y 6 de cada 10 empresas que son atacadas acaban cerrando medio año después de ser hackeadas. Y ahora voy a contarles algo que es más agradable o que es una esperanza. Diego Jurado y Carlos Rivero hace unos meses empezaron a formar un equipo. Tenían que reunir a los mejores hackers de nuestro país, porque ese equipo iba a competir en la Ambassadors World Cup, que para entendernos serían Pilar García Muñiz, buenos días Pili.
¿Qué tal?
Los Oscars de los hackers buenos.
Pues sí, es esa la competición. Todo empezó en marzo con un total de 29 equipos que entre todos sumaban pues una pila de hackers, unos 677. Representaban a 22 países porque alguno, bueno, como Estados Unidos o la India, pues contaba con más de un conjunto. Y ellos dos, Diego Jurado y Carlos Rivero, fueron los seleccionadores encargados de confeccionar el equipo español, que llevaba un total de 26 hackers, un equipo en el que estaban ellos también incluidos.
Hablamos de una competición a nivel mundial de hackers buenos, ahora voy con eso, ¿eh? Pero buscan errores, anomalías, buscan fallos para enmendarlos, porque el hacking ético, que se llama, se ha convertido en una competencia clave para testear los protocolos de seguridad informática de una organización. Y los mejores, se los repito, están aquí, en nuestro país. Diego Jurado y Carlos Rivero, buenos días.
Buenos días.
Y vamos a aclarar una cosa y voy repartiendo juegos. Diego, por ejemplo, hay que todavía se dice hacker y la gente piensa en un cracker. Pero un hacker en realidad es el superhéroe, ¿eh? No el villano.
Eso es, efectivamente. Muchas veces la gente utiliza hacker como una connotación negativa, pero nada que ver. No tiene nada que ver. El término sería cracker.
Claro.
Es algo diferente. Pero sí.
Sí. Carlos, cuéntame una cosa. ¿Por qué creéis que España es uno de los países que más ciberataques reciben? No como país, sino las empresas del país.
A ver, la seguridad que hay aquí es bastante pochita, pero bueno, igualmente todos los países reciben ataques. Aquí no se persigue mucho, también es verdad. Y entonces pues la gente pues ataca mucho, como saben que no van a recibir ningún daño ni nada, pues siguen adelante.
Uh-huh. Oye, y decíamos, Diego, Carlos, que os presentáis entonces a esta competición que, bueno, nosotros la presentábamos como los Oscar de los hackers buenos, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente en qué consistía? ¿Qué es lo que teníais que hacer los diferentes equipos?
Al final, en cada ronda, o sea, eran fase de equipos, eliminatorias, hasta al final llegar a la final. En cada ronda se elegían varios programas, bueno, varias empresas a las que se tenía que hackear, y en base a las vulnerabilidades que se encuentran se dan unos puntos y los equipos que consigan más puntos pasan a la siguiente fase y así hasta llegar a la final.
¿Esa prueba es una prueba que deberían hacer todas las grandes empresas antes de abrir la persiana, digamos?
No, al final nosotros atacamos a sistemas que ya están en producción, o sea, ya están abiertos, así que eso está público a todo el mundo. Y es lo que sí que deberían hacerlo todo el mundo, todas las grandes empresas. En realidad ya se está haciendo en la gran mayoría, y es antes de que te hackee alguien malo, pues que te hackee alguien bueno y lo puedes arreglar.
¿Y qué se necesita para ser un buen hacker? ¿Qué estudiáis? ¿Informática?
Sí, de todo. Sí, bueno, hay todo. Sí, o sea, hay gente que sale, viene de una ingeniería, de una carrera, gente que simplemente tiene un ciclo formativo, y gente que simplemente es autodidacta y que se ha formado por su cuenta. Hay muchos perfiles.
Sorprendió mucho el ataque que recibió Israel, los servicios de inteligencia israelíes, el 7 de octubre, por parte de Hamas, porque es uno de los países que menos ciberataques recibe y que menos filtraciones permite, ¿no? Y de hecho, os habéis enfrentado frente a ellos, perdón por la redundancia, en la final. Habéis pasado por, lo tengo aquí, se enfrentó a India, a uno de los equipos de Estados Unidos, y también a Israel, quedó primera del grupo. Luego derrotasteis a Rumanía en octavos de final, a Egipto, a Nepal, para luego encontraros con Israel en la final. ¿Los israelíes son en esto referencia, como ahora también España?
Sí, 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 bueno, al final sí, sí. En cada país hay, en cada país hay gente muy buena que se dedica a lo que hacemos nosotros, que es el bug bounty, que es buscar, que reporta estos fallos de seguridad. Y es verdad que hay algunas personas de Israel que son referentes y que son buenos, pero bueno, te puedes encontrar referencias en todos los países, o sea que...
Pero os impusisteis vosotros, ¿no?
Bueno, sí, podemos decir que sí.
Hombre, lo dicen así como
sí, lo dicen con la boca pequeña, pero hay que estar bien orgullosos. Yo os quiero preguntar, ¿el trabajo de hacker es un trabajo manual? Porque los que somos ajenos a todo esto podemos pensar que es mucho más automatizado, que a lo mejor es escribir un código y ese código va rastreando, pero entiendo que tiene también una parte casi artesanal.
Hay de todos. Hay gente que se dedica mucho a la parte automática, que tienen eso que has dicho, sistemas automáticos que van buscando cosas, y luego hay gente, yo por ejemplo, soy todo manual y es, voy a la web y empiezo a buscar. O sea, cada uno tiene su metodología.
Lo que entiendo es que lo que no faltará ahora es trabajo, ¿no? Porque es un sector muy demandado y si vosotros tenéis el galardón, nos habrán llamado cientos de empresas.
Sí. Bueno, sí, yo por ejemplo no trabajo para ninguna empresa, sí. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, ya trabajo para una empresa y bueno, como dice Carlos, hay gente de todo tipo, gente que se dedica únicamente a esto porque al final le reporta más dinero trabajar para estas compañías que trabajar para una única compañía y hay gente pues que compagina las dos cosas.
¿Gana más dinero un hacker o un cracker?
Bueno, puede sacar más dinero como cracker, pero también ese dinero luego...
Y de qué manera lo consiguen también, ¿no?
No, claro, pero lo digo porque al final el conocimiento está para hacer el bien o hacer el mal. Aquí nuestros invitados hacen el bien, pero hay muchos que escogen hacer el mal porque es muy difícil acabar pillándoles. Me gustaría que Diego, por ejemplo, nos dieses un consejo a los que somos un poquito torpes con el teléfono para evitar con ciertos pasos que a lo mejor no sean tan complicados que suframos un ciberataque.
Bueno, yo creo que hoy en día el mayor vector de ataque que hay es el error humano, es decir, muchos de los ataques que hay hoy en día se basan principalmente en el engaño, el intentar engañar al usuario para que pues acceda a un enlace que no conoce, que introduzca información suya personal, y hoy en día pues yo diría que la mayor recomendación sería esa, ¿no? No abrir ningún enlace, ningún correo electrónico que no conozcas, no responder a llamadas de gente que no conoces y sobre todo no proporcionar ningún tipo de información sensible a ninguna entidad, aunque te digan que es el banco, aunque te digan que es alguien de confianza, no hacerlo nunca vía electrónica porque al final ahí es donde está el principal vector de ataque.
¿Tú cómo te llevas con el teléfono, Pilar?
Yo fatal. Pero fatal, yo soy carne de cañón. No, hace poco entrevistaba yo también a un hacker y me dijo, pues creo que una recomendación que me imagino que Diego y que Carlos comparten, ¿no? Porque me pareció bastante, bastante significativa. Y me dijo que nunca haga en la vida digital o en el mundo electrónico, ¿no? Algo que no harías en la vida real. O sea, no dar dinero nunca. ¿No? Si tú no darías a una persona que no conoces dinero en la calle, pues tampoco darlo a través de internet, ¿no? Y creo que es una recomendación que es bastante acertada.
Sí, sí, claro, sí, es más peligroso, porque además si das dinero por internet tienes que proporcionar tu número de tarjeta o cualquier cosa parecida y ahí ya te pueden robar más.
O sea, que las sospechas que tenemos muchas veces y las precauciones que adoptamos en nuestro día a día en la vida real, pues eso, no en el mundo digital, lo mismo, que no nos fuimos, que somos, pues eso, muy vulnerables y carne de cañón algunos.
Y pues vamos a darle la enhorabuena a Diego Jurado y a Carlos Rivero. Y nada, que sois amigos del programa. Os llamaremos si en algún momento hacen algo con la línea o algo, esperemos que no.
Perfecto, pues muchas gracias.
Gracias, enhorabuena, chicos.
Y tú me cuentas ahora.
Me voy a trabajar. Luego te cuento, venga, que tengo tarea.
Ahora también he estado trabajando.
También es verdad.
Ahora me cuentas. José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Oye,
¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué ha perdido el Girona, el liderato? Me da pena, la verdad.
Escucha, está empatado a puntos con el Madrid. O sea, no llores por ellos, que están en una posición muy buena.
¿Tú crees que ellos pueden luchar por Champions este año?
Sí, sí, los números son de Champions, claramente.
Sí.
Sí, las estadísticas dicen que debería jugar Champions el año que viene. O sea, que está en una posición muy cómoda. Creo que son 10 puntos con respecto al quinto. O sea, que son 3 partidos y medio.
Uh-huh. Oye, ¿hay que estar pendientes del Atlético de Madrid?
Atlético de Madrid y Barcelona. A las 9 los dos, Barcelona o Porto. Por cierto, un abrazo para Gaby, que le están operando ahora mismo. Acaba de terminar la operación.
Sí, porque tenga suerte, sí.
A ver qué nos dicen en el parte médico, si son esos 8 meses de recuperación.
Perdón, ¿a la Eurocopa llega?
No. No llega ni a la Eurocopa ni a los Juegos Olímpicos.
No me digas.
No llega. Una lesión gravísima, es muy grave.
Ya, es menisco y todas, ¿no?
Sí, o sea, menisco, rotura de la rodilla completa, más menisco externo, que parece que es lo que agrava un poco la recuperación, pero bueno, que se recupere bien y que vuelva cuando, vamos, le quedan Eurocopas y Mundiales para pa aburrir.
Me decías Atlético y Barça.
Sí, Barcelona-Porto, no juega Ter Stegen, que es baja segura, y Atlético de Madrid en Holanda contra el Feyenoord. Los dos, si ganan, se clasifican, ¿eh? Estamos en la quinta jornada, si ganan, se clasifican. Difícil el Atlético en Rotterdam, es un, sí, un rival difícil, pero bueno, está jugando bien y hay que confiar. Y el Barça lo tiene casi hecho también, ganando, o sea, virtualmente está clasificado por el último partido contra el Amberes, pero como te dije ayer, como el foco está puesto ahí en Xavi, tiene que ganar, jugar bien. Bueno, hay mucho liga ahí en Barcelona con Xavi.
Y a vueltas con los árbitros también, otra semana.
Sí, bueno, ayer en Laporta, clarísimo, dijo que penaltis a Rafinha y a Lewandowski. Es cierto, ¿has visto la jugada de Lewandowski o no?
No,
la jugada de Lewandowski, luego échale un ojo, porque está en el área, el juego está por el otro lado y está Leyen, que es un defensa del Rayo, con él. Y es que, no sé si has hecho judo, pero le hace un oso togari, o bueno, le tira al suelo, pero vamos, es tremendo. O sea,
oso togari se llama.
Sí, bueno, pues, que, ver, yo llegué a blanco-amarillo, no pasé de ahí, pero bueno. Pero sí, pero es que le hace una llave terrible.
Yeah.
Pero el juego está en otro lado, ¿sabes? Y entonces es una de jugada que no pasó desapercibida durante el partido, pero luego viéndola dices, ostras, ¿cómo?
Yo, macho, yo de verdad.
¿Cómo no pitan aquí algo?
Hoy lo contaba a las 10 de la mañana y decía que cuanta más tecnología haya, más interpretación va a haber sobre la misma jugada. Ahora has visto que las líneas que tira el VAR, es que hay muchas veces que el punto de referencia está, pero bueno, entre Cáceres y Badajoz,
sí,
¿entiendes lo que te digo?
Ahí se habla mucho, los que ponen en duda, los que son terraplanistas del VAR, que dicen que
no te veo a ti ahí, ¿o qué?
Pero escucha, que dicen que el frame, ¿sabes qué es el
sí,
punto ese?
El punto exacto de la foto en el que paras el vídeo.
Si ha salido el balón, si le está tocando en ese momento, o sea, que hay ahí... Entonces ahí propuso Wenger, que es un entrenador que estuvo mucho
en el Arsenal,
sí, propuso que valiera que hubiera algo en contacto, ¿sabes? Con que tú estuvieras adelantado, si hay algo en contacto con el defensa, que valiera la jugada, pero ahí estarías en lo mismo, porque hay un taco tocando, o sea, siempre habría ahí un milímetro que de diferencia. O sea, bueno, esto es creer o no creer.
El próximo presidente de la federación ha repartido panes y peces esta mañana a todo el mundo. O sea,
escucha, él lo va a arreglar todo, o sea, que no tenemos ninguna duda.
Querido Corrote,
que esto va a mejorar.
Te escucho a las 3.
Hasta luego, Alberto. Chao, gracias, chao.
Hace mucha ilusión recibir en este estudio en unos minutos a un gigante de la comunicación como es Juan Ramón Lucas, que va a estar charlando con nosotros de radio, de la vida, de su madre y de varias cosas. Estoy muy contento y nada, de mi momento que vuelvo enseguida, ¿eh? No me muevo a ningún sitio. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué semana de radio tenemos por delante? Un Barça Atlético de Madrid.
Bueno, sí. ¿Qué partidazo?
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Del mes, Barça Atlético.
Muy, muy, muy grande ese partido. De verdad, tiene una pinta de definir muchas cosas.
Importantes.
Sí, sí, de definir a ver si el Atleti es candidato, aspirante, apostado, favorito. Y
el Barça está en crisis.
Eso
¿no?
es.
De
eso
lunes
está.
A viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Poco a poco se va recuperando la normalidad en Renfe y cercanías. Ya está abierta la estación de Recoletos y ya se puede utilizar también una vía en el túnel que une Atocha y Recoletos, donde se produjo el descarrilamiento de un tren este pasado domingo.
Atención, Renfe y cercanías. Les informa que este martes día 28 el servicio de cercanías se prestará con los trenes. No obstante, se circula por una vía.
Eso sí, el servicio todavía se presta con ciertas limitaciones, como es lógico. Solo pueden hacer parada en Recoletos los trenes que hacen el recorrido Guadalajara, Atocha, Chamartín, El Escorial. El resto de viajeros tiene que hacer transbordo en Atocha o Chamartín para tomar un tren por el túnel de Sol. Renfe mantiene además un plan alternativo en cuanto a los trenes de media y larga distancia con origen y destino en Alcázar de San Juan, Jaén, Extremadura y Almería. A pesar de esta apertura de esta vía, sigue habiendo retrasos incluso a esta hora, como ha podido comprobar nuestra compañera Ana Presmanes, charlando con los pocos viajeros que están llegando a la estación de Recoletos, que parece una estación fantasma.
¿Has estado esperando mucho tiempo para llegar hasta aquí?
Como 10-15 minutos en la
puerta. ¿Y normalmente pasan continuamente?
Pues depende, pero es que como ahorita cerraron y ahora hay un solo acceso para Recoletos, ayer estaba cerrado y ahora un día.
Sí.
Tengo que llegar a las 12 en mi trabajo
y mira qué hora es, tiene media hora más.
Media hora tarde llegaba esta chica al trabajo, y justo he hablado con ella hace escasamente 20 minutos. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Todo en un día gris en Madrid, muy nublado, pero con menos frío. Ahora mismo tenemos 11 grados en la capital, llegaremos a los 14 de máxima y las mínimas se quedarán en los 7. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a charlar con Patricia Arriaga. Ella nos va a contar cómo se circulan estos momentos por las carreteras madrileñas. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la salida de la capital, en la carretera de A Coruña, en la A6, a su paso por Las Rozas, que ocasiona ya 3 kilómetros de retención en esta salida. En el resto de vías, poco a poco se ha ido normalizando el tráfico, eso sí, en una jornada marcada por los bancos de niebla que a esta hora persisten, especialmente en la zona norte, y que pueden condicionar la circulación, así que mucha prudencia al volante.
Gracias, Patricia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia, los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda Holanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar. Tu coche está muy viejo y es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
A todos nos gusta tener una boca sana y bonita, ¿verdad? Pero por pereza, quizá por miedo también, o por el precio, bueno, vamos retrasando lo de ir al dentista. En Control Dental Europeo vas a encontrar a los mejores profesionales y con financiación a tu medida, ya verás. Vamos a charlar con el doctor Carlos Gómez Oliver, él es director médico de esta clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Igualmente, doctor. Vamos a hablar primero de los implantes, que son la solución a la falta de piezas dentales. ¿Por qué en su clínica recomiendan los de carga inmediata frente a los de toda la vida, los tradicionales?
Pues mira, los de toda la vida los dejamos de usar hace 25 años y mi hijo, que lleva 16 años poniendo implantes, solamente ha puesto de estos. Y lo recomendamos por la simplicidad del tratamiento, una vez hecho un buen diagnóstico, por la rapidez, la mínima agresividad y la comodidad para el paciente. En una sola semana tiene terminada la prótesis definitiva y mientras está en una provisional, si es un tramo de dentulo o varios tramos de dentulo, que quiere decir que no tienen piezas, porque no hacemos extracciones, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado. Y si es una boca completa, aunque sea una reabsorción extrema del hueso,
sí,
que no solo hacemos reabsorciones extremas del hueso, sino cualquier tipo de sustitución de pieza dental, que en un mes máximo lo tienen terminado.
Bueno, qué maravilla. Incluso a esos pacientes, como decía, que pacientes con poco hueso. Hablaba yo, y siempre me gusta hablar con usted, de tener una boca bonita, que es nuestra mejor tarjeta de presentación. Háblenos también de la estética dental que hacen en su clínica. ¿Qué tratamientos?
Hacemos todo tipo de tratamientos y en estética dental, pues los más inocuos, que son los blanqueamientos dentales, las ortodoncias invisibles con Spark, que hemos podido abaratar el costo para el paciente, y las carillas dentales, que pueden ser de composite, de circonio, de silicato,
ajá,
para conseguir esa sonrisa que todos queremos. Y además ahora hay una oferta muy buena que deben, sí, aprovechar.
Claro que sí, porque además de esa oferta siempre dan facilidades de pago, así que hay que llamar a este número de teléfono de la clínica Control Dental Europeo para informarse, para ver cuál es el mejor tratamiento, y porque todos son facilidades, como yo decía al principio. 915-75-3404, 915-75-3404, es el teléfono de la clínica Control Dental Europeo. Doctor, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mónica.
Adiós, gracias. Y tengo una buena noticia también para todos los usuarios de Metro de Madrid, y es que este próximo viernes 1 de diciembre se reabre al público por fin la estación de Atocha, tras 5 meses cerrada. Los trenes van a poder efectuar parada en esta estación después de que quedara fuera de servicio el 24 de junio por trabajos de modernización en la línea 1 y la prolongación de la línea 11. Jorge Rodrigo es consejero de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Y reabre el próximo viernes, día 1 de diciembre, la estación de Atocha correspondiente a la línea 1 de Metro. De esta forma, los trenes podrán efectuar parada en ella. Así, vamos a tener la oportunidad de facilitar a todos los madrileños los desplazamientos, muy especialmente a toda la gente que venga a visitarnos en estas épocas navideñas.
Bueno, Bueno, pues esa buena noticia para los viajeros de metro, usuarios de Metro de Madrid. A partir de este próximo viernes se reabre al público la estación de Atocha. Ya sabes que en 20 minutos tenemos más información local, más información de Madrid y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Qué canción más buena has elegido?
Hombre, yo es que tengo mucha...
¿Sabes que este Lovely Day de Bill Withers tiene la nota más larga de toda la historia en la que mantiene la nota esta? ¿Escuchas por detrás?
¡Ay, qué bueno!
¿Eh? Nunca nadie aguantó más tiempo.
Anda, mira, que estoy aprendiendo yo contigo, anda, Alberto.
Madre
¿eh?
Mía, madre mía. Oye, ahora Juan Ramón Lucas, si quieres quédate.
Venga, me quedo, venga. Fijo.
Tara.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Durante un tiempo, quien me acompaña esta mañana llevó barba. Estoy seguro que la han visto ahora con el pelo largo, con moño, con coleta, que le queda muy bien, pero vamos a quedarnos con la barba. Una barba que de un día para otro desapareció y nunca más volvió. Un día en la playa. Fue la más pequeña de sus hijas, fue Mercedes, que tenía entonces 10 años. Quería ir al baño, entonces él la acompañó y esperó fuera. Cuando la niña salió... Mira, por todas partes, algo despistada, ¿no? ¿Dónde está papá? Y la camarera le dijo, tu abuelo se está esperando fuera. Ese día, mi admiradísimo Juan Ramón Lucas decidió quitarse la barba para los restos. Más de 40 años de periodismo me acompañan esta mañana de noviembre. Un regalo para los oídos, porque ustedes le han visto en la tele, claro que sí, pero Juan Ramón Lucas es un hombre de radio, de palabras, de este territorio por el que transitamos algunos con la única ilusión de construir el relato de lo cotidiano. Y en eso, Lucas es un maestro. Buenos días, maestro.
Alberto, ¿cómo estás, querido? Tú sabes que la radio y la literatura tienen muchos... se mueven en un territorio común, que es el de las palabras y el de la imaginación.
Vamos a hablar enseguida de Medina, de una historia que entregas sobre tu madre. Pero antes quiero charlar contigo... Y bueno, te quiero preguntar cómo de importantes son las mujeres de tu vida.
Muy buena pregunta. Pues como a todo el mundo, ¿no? Comparto mi vida con una mujer que es mi compañera, que me ilumina, que me orienta y que me influye muchísimo, que es Sandra Ibarra. Y las mujeres... desde mi madre hasta las personas que han ocupado una parte importante en mi vida afectiva, pues siempre han dejado algo, siempre han dejado algo. Yo nunca me había respondido a esa pregunta, Alberto, pero supongo que mucho, como a todos, partiendo de la madre y de quienes juegan un papel siempre esencial en cualquiera que quiera asomarse al mundo y quiera tener una mirada singular como es la mirada femenina también, que la tenemos muchos hombres. ¿Acaso quizá por eso todos mis personajes en las tres novelas que he escrito
son femeninos?
Son mujeres. Sí.
Enseguida volvemos a Oviedo, exactamente a la Revolución de Oviedo del 34. Pero quiero preguntarte si echas de menos la radio, el micrófono.
No echo de menos el micrófono. Estoy en el podcast, en el territorio podcast, estoy haciendo tele y puedo echar de menos en algún momento el directo. Porque no lo tengo en lo cotidiano, que es lo que he tenido durante prácticamente toda mi vida. Pero fíjate, ando tan metido en territorios de creación, en escribir, en preparar algunas series, en preparar podcasts, en producirlo, en crear en definitiva, que digamos que paso siguiente pantalla, me meto en el mundo podcast que tiene el micrófono delante, que es voz y sonido, y me desenvuelvo con suficiente determinación y consistencia en el territorio de la palabra, en la creación, como para no echar de menos el directo en estos momentos. Pero perdóname, ¿qué tengo que decir algo, Alberto, antes
claro,
de que sigas?
Claro, lo que quieras.
O sea, yo se lo voy a decir a los oyentes, que seguramente no lo saben. A este tío le he escuchado yo durante un montón de viernes de mi vida viajando a Asturias con su programa en Rock FM.
No me digas eso, Juan Ramón,
y hay,
por favor.
Alguien te lo debe haber dicho, creo yo, pero si no te lo digo yo ahora y se lo digo a los oyentes. Y tú me hiciste un descubrimiento de esos que te cambian la vida, querido.
¿Qué dijiste?
Y además, si me la pones para cerrar esta entrevista, te lo agradeceré.
Te la busco ahora mismo.
la versión del Hey You de Wilson Pickett.
Hombre, por favor. Bueno, en esa versión que se graba en los estudios de Muscle Shoals.
Le he puesto el trapo y empieza a hablar de música.
No, hombre, pero es que se graba, es verdad, se graba en los estudios de Muscle Shoals con Rick Hall, que sí. Es uno de los productores más maravillosos que ha tenido y que ha dado el sur de los Estados Unidos. Y andaba Dwayne Allman por ahí y le dijo a Wilson Pickett, un hombre negro que cantaba soul en los años 60, oye, ¿por qué no te atreves con esta canción que han sacado estos chavales de Londres, unos melenudos? Y dice, pero que voy a sacar yo una canción de pijos, pero tú estás loco. Y le convenció, y esa guitarra y esa voz han sido, te la voy a poner para finalizar. No es algo que te agradezco el comentario, Juan Ramón, no lo sabía.
Es que es verdad, yo te lo escuché un día en el programa. Igual que te he escuchado muchísimos comentarios muy sabios en torno a la música, pero es que esto, que yo soy un tipo del blues, que vengo del rock and roll, para mí fue un descubrimiento. Primero me sorprendió no saberlo y luego me sorprendió el conocimiento que tú tenías de esta y de otras muchas canciones.
Madre mía.
En fin. Oye, nos ponemos a hablar de música y no venimos arriba.
Quiero hablar del libro porque es maravilloso. Mira, tu primera novela, La maldición de la casa grande, la segunda fue Agua de luna, Melina. Este es el tercer título que entregas, que arranca con el nacimiento de tu madre. Bueno, el comienzo es muy potente, por el momento en el que nace tu madre, tu abuelo, Pepín, en la novela, dice, al saber que es una niña, coged una cuerda y ahogadla.
Sí, a ver, vamos a ver. Melina es un personaje de ficción.
Sí.
Construido sobre la base de una historia real, de la que existían en casa desde hace tiempo anotaciones que había hecho mi madre sobre su relación complicada con su padre, con mi abuelo, que como todo el mundo tiene luces y sombras, pero que en aquel tiempo duro, durísimo, que se está preparando la Revolución del 34, pues espera un hijo y no llega a ese hijo. Y entonces lo que hace es, más que sentenciar, expresar una emoción que es la frustración tremenda que siente. Eso marca también la relación con el padre e hija durante muchísimo tiempo. Entonces, partiendo de ahí, yo construyo una historia de una mujer que se llama Melina, que el fundamento, el cimiento está en esa etapa vital de mi madre, pero que luego cobra vida propia y recorre una, busca su propia identidad en una aspiración que es propia, que es de ella, que del personaje, pero que es también universal de muchas mujeres, todas las que tratan de encontrar su camino y su independencia. En el camino se encuentra también con una serie de mujeres que cuyo ejemplo pues le permite abundar en esa idea de que puede y debe vivir su propia vida, encontrar su propia existencia. Y está pues ese recorrido que tiene, a ver, que arranca oscuro, pero tiene luz al final, porque hay esperanza, que está lleno de emoción y que en una última parte pues
hay un encuentro del que es que tampoco queremos hacerle spoiler a la gente, ¿no? Porque al final hay un encuentro maravilloso, muy simbólico, del que te voy a preguntar. Pero claro, quiero, vamos a ver, las mujeres han luchado muchísimo, siguen luchando, pero lo que lucharon no estaba escrito. Es decir, mujeres que abrieron camino en contra de todo, incluso de sus maridos a veces. Y eso está en la obra.
Claro, en la obra lo que hay es un decorado que tiene, bueno, que en algunos momentos no es más, es más que un decorado. Hay un decorado que es el de la Asturias prerrevolucionaria, la Asturias de la Guerra Civil, la Asturias de la posguerra y de la represión, y una realidad que es la de muchas mujeres que sufrían, además de todo eso y la pérdida de sus maridos, sufrían, digamos que, voy a emplear un término suave, la desconsideración. Hombres que luchaban por la revolución, por la igualdad, no ejercían esa igualdad en casa. Hombres que luchaban por la democracia, por la igualdad, por la república, hacían renuncias, y entre esas renuncias estaba su propia familia. Entonces, esa combinación es lo que lleva a Melina, estimula en Melina la necesidad de encontrar su propio camino, de cambiar todo aquello, de salir de todo aquello, como hubiera hecho cualquier mujer, sí.
Todo esto surge porque hay unas notas que tu propia madre toma de unos recuerdos de infancia y de los mecanografía tu padre. ¿Cuánto tiempo ha estado ese material en el cajón y qué tenía? ¿Qué te llamó tanto la atención para escribir esta novela?
Bueno, pues tiene una infancia atormentada, dura y esperanzada al mismo tiempo. Porque repito que la novela también tiene mucha luz, esperanza y al final es como un thriller, ¿no? Pero estaban en casa de toda la vida. Las había anotado mi madre pues hacía años, te podría decir 20 años, 15 años, recorriendo sus memorias, y mi padre se molestó en mecanografiarlo con la intención de en algún momento escribió una novela, él o alguien, que además tenía puesto el título, que eran Los ojos de Crecia, que es como se llama mi madre, ¿no? Uh-huh. Al final yo recogí, aquellas notas estuvieron siempre en casa, como te digo, Alberto, uh-huh. pero nunca tuve la autoconfianza como para cogerlas y hacer algo como lo que al final ha resultado ser Melina. ¿Qué sucede? Que tengo que escribir dos novelas, empezar a entender un poquito de este oficio y que alguien te empuje y te diga, venga, dale que puedes hacerlo. Y ese alguien fue, pues, Palmira Márquez, mi agente, y la editorial Contraluz, que apostó por mí, por esta historia.
¿Sabes que hay algo en lo que me fijo siempre que hablo con alguien de algún, no sé, algún libro o alguna historia, algún suceso que tuviese que ver con la Guerra Civil? Y todos tenéis algo en común, y es que no os arrancáis a hablar desde una posición ideológica de lo que pasó. Porque, ¿tú crees que se nos está olvidando parte de lo que se construyó años posteriores, sobre todo en la transición, y estamos reavivando fuegos que ya, bueno, estaban en ascuas?
Bueno, vamos a ver, hay varias cosas. Primero, la historia de Melina, la revolución, la guerra, la represión, la cárcel, la esperanza, la emigración, el exilio, son contemplados a través de los ojos de una niña, de un adolescente y luego de una joven. Es decir, es una mirada subjetiva a todo eso. Uh-huh. Tú me preguntas por otra cuestión que creo que es importante, y es que el papel que tiene la novela como alternativa a la simplificación general en la que vivimos, a este universo de blancos o negros, de reducción de la realidad a el que está de acuerdo con lo que yo pienso o no está de acuerdo con lo que yo pienso. La novela, la literatura, como puede ser la radio también, pero sobre todo la literatura, son liberadoras en ese sentido, porque explican la vida en un mundo complejo. Ya lo escribió Milan Kundera hace 40 años. Explican la vida en un mundo complejo. Y el mundo, la vida, la complejidad de nuestra existencia, en estos tiempos parece que está más en la literatura, en la ficción, que en la realidad, cuando no es así. La realidad sigue siendo compleja, pero nos hemos empeñado últimamente en simplificarla a base de esto es así porque piensa como yo y esto es así porque no. Y el que piensa esto es un facha y el que no ha estado conmigo es tal. Todo eso a mí me parece preocupante. Pero fíjate, yo creo que la literatura, en lo que tiene de emoción, pero también de explicación de verdad de lo complicado de la vida, pues es un lugar al que asomarse para conocerla mejor que otros ámbitos en los que en estos tiempos estamos no solo fragmentados, sino levantando muros.
En la página 186 de tu libro hay una frase que tengo aquí subrayada, que dice: en los libros y el fogón se diluían los dolores. ¿Dónde se diluyen los tuyos?
En los libros y en el fogón. Está muy bien. Pues mira, los míos se diluyen en la meditación, en la contemplación de la realidad, en los libros y en el fogón, en la conversación con la gente que quiero, en el diálogo con mis caballos, siempre bien aleccionado por Sandra, que habla con ellos y sabe de ellos mucho más que yo.
Cuéntame esto, dame un segundo, porque tú tuviste un suceso hace creo que 15 años. No, perdón. Con 20 años tú te caes de un caballo, ¿verdad?
Sí, con 20 años, tú sabes mucho, querido. Con 20 años me he caído de un caballo y digo, no vuelvo a subirme nunca más a un bicho de estos. Me he subido muchos años después y me he caído muchas más veces, sí. Pero siempre que te caes de un caballo es por tu culpa, ¿eh?
¿Y cómo has vuelto a reencontrarte con la silla?
Pues me he vuelto a reencontrar primero a través de un amigo que tenía caballos, un rejoneador, Sergio Vegas, hace unos cuantos años, un par de décadas, y luego poco a poco en el conocimiento del caballo, en la atención, en la contemplación del carácter de este animal, en el beneficio que te procura la relación con él, en la atención, en lo que supone un caballo, que un caballo es un ser enormemente emocional y que se comunica por gestos, por tanto, la atención es un ser depredado, la atención es el fundamento de su vida y te enseña mucho en eso.
Yo siempre digo, Juan Román, que el caballo es por naturaleza el mejor amigo del hombre, porque es con el que más tiempo ha pasado en la historia. El perro llegó hace tampoco tanto tiempo, ¿no?
La humanidad le debe todos sus avances al caballo hasta que llega Ford y le mete cuatro ruedas, y le mete un motor a las cuatro ruedas. Pero los progresos de la humanidad, las grandes batallas, al final, nos guste o no, en las grandes batallas es donde se delimita y se forja la historia, el caballo siempre ha estado no solo apoyando, sino fundamentalmente impulsando el progreso del hombre, claro. Lo que pasa es que ahora es otra cosa, y la relación que yo busco con el caballo es una relación de confianza más que disciplina, y de ocio y de encuentro más que de trabajo.
Oye, que estrenas esta noche, ¿no?
Estreno esta noche programa en Telemadrid, se llama ¿Cómo funciona Madrid? Y es una vuelta a la tele, por lo que yo considero que es la puerta grande, aunque sea una autonómica, porque sí. o quizá porque sea una autonómica. Al final, bueno, tú cuando trabajas, haces radio, haces tele, lo haces lo mejor que puedes, esté en el ámbito que esté. Pero es que vuelvo a la calle a hacerme preguntas y a responder las preguntas en la calle con quien tiene respuestas y haciendo las cosas que me van a ayudar a responder mejor a esa pregunta.
Oye, te quiero hacer una... Tú tienes tres hijos, ¿verdad? Ana, Juan y Mercedes.
Sí, sí.
A Ana y a Mercedes, después, o sea, las tres novelas se las has dedicado a personajes femeninos. ¿Qué te gustaría que tus hijas, qué lección de tu madre te gustaría que encarnasen tus hijas?
Yo creo que un poco la encarnan, porque ha influido mucho su abuela en ellas. Bueno, Ana se ha leído la novela como todas, casi desde que empecé a escribirla, y me ha dado orientaciones muy, muy interesantes. Es actriz y es poeta y es muy inteligente. Mercedes, que también lo es, se leyó algunos capítulos y me dijo que, bueno, que aquello era realmente emocionante. Y entonces, bueno, ellas, la lección de vida que yo espero, en realidad, dejarle a toda la gente, a todas las mujeres, a todos los chicos, pero ya que me apuntas a las chicas jóvenes, que la lucha es una lucha de larga tradición y larga trayectoria, de mucho recorrido, que ha requerido esfuerzos que en algunos casos han sido la renuncia a la propia vida, y que hay que seguir en ello, que perseguir tu sueño, o simplemente lo del sueño a lo mejor es una frivolidad, pero perseguir tu, encontrar tu propio sitio, tu identidad, es una cuestión que es una cuestión de tenacidad y trabajo, que nada te lo regalan, absolutamente nada. Y que las mujeres llevan muchos años, incluso algunas que no lo sabían, como las que están en la novela, abriendo el camino para que ellas sigan teniendo herramientas y puedan seguir trabajando en esa dirección, que todavía queda mucho, como apuntabas antes, Alberto.
Ahí está, Wilson Pickett.
Y ahí llegaba un momento cuando tú la presentaste, ajá, aquel día, que no voy a olvidar nunca, sí, decías, bueno, atiendan, porque a partir de este instante,
justamente
esta canción es inmejorable.
Ay, 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 ay. Y ahí estaba Tony Alman. Juan Ramón, ha sido un honor, un gusto y en fin, hablar contigo. Es una delicia, amigo.
Igualmente, hablar contigo, escucharte, es la primera entrevista que tenemos, la próxima vez ya la puedo hacer yo, y en todo caso, echo de menos tus sabios consejos de rock and roll, ¿eh?
Querido, volveremos
un abrazo enorme.
Al camino, un abrazo, chao. Y Pilar García Muñiz.
Por aquí me hallo para presentarte enseguida en Mediodía Cope a Aitana López. Es modelo e influencer, tiene 25 años, lleva el pelo rosa. Te digo que es un cañón de mujer, guapísima, y las marcas se están pegando por ella.
Ah, ¿qué me dices?
Podría ser la historia de cualquier influencer joven que vemos en las redes sociales. La característica y particularidad de Aitana, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Que es la primera modelo e influencer creada a través de la inteligencia artificial. Que se la están rifando las marcas, ¿eh? Enseguida te lo cuento.
Preséntamela, ¿eh? Yo solo...
Lo que pasa es que existen fotos. Yo te presento otras de carne y hueso cuando quieras. Enseguida, vale. Besos.
Herrera Incope.
Estar informado.
Debo obedecer todas las órdenes.
Programa doble de Jean-Claude Van Damme.
Hola.
Soldado universal.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Es tu hermano gemelo.
Y doble impacto.
¿Queréis un poco de acción, tipos duros?
Dos de Van Damme. El sábado a las 10:45 de la noche en 13.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez?
Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
10 minutos para la una, las 12 en Canarias, ahora su COPE más cercana y después seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabrías cómo actuar en caso de inundación? Desgraciadamente, este tipo de situaciones pueden ocurrir y hay que estar preparados. Enseguida vamos a ir a la Sierra Madrileña, donde se está realizando en estos momentos un simulacro de evacuación en caso de inundación por la rotura de una presa. No te lo pierdas. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero hablarte de la blefaritis, una de las enfermedades oculares más comunes entre la población. Sí, sí, esta enfermedad en los párpados afecta alrededor del 30% de personas en España. Muchas personas padecen los síntomas o las causas y ni siquiera son conscientes de ello. El doctor Benítez del Castillo es oftalmólogo y director de la unidad de ojo seco y superficie ocular de Clínica Rementería, ya sabes, uno de los centros oftalmológicos de referencia en nuestro país. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver si no me confundo de nuevo, bueno, que lo he dicho bien antes, ¿eh? ¿Qué es la blefaritis y qué síntomas tiene?
La blefaritis es la inflamación del borde de los párpados. En él se encuentra el nacimiento de las pestañas y unas glándulas llamadas glándulas de meibomio, que son las que segregan una grasa que forma parte de la lágrima y que es la encargada de prevenir la evaporación del agua de la lágrima. En las personas que padecen esta enfermedad, pues estas glándulas se obstruyen y el ojo se seca. Y los síntomas más comunes que podemos tener pues son escozor, lagrimeo, sensación de arenilla y sensación de ardor.
¿Y cuáles son las causas de la blefaritis, doctor?
La causa principal sería cuando las glándulas de meibomio se obstruyen. Otras causas podrían ser pues cuando el borde de las pestañas se llena de escamas y sobre ellas crecen unas bacterias llamadas estafilococos, incluso unos ácaros llamados demodex. También si tenemos una enfermedad de la piel conocida como rosácea o dermatitis seborreica, y en otras ocasiones puede ser debido simplemente a una reacción alérgica a determinados productos cosméticos o medicamentos. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. La blefaritis produce ojo seco y el ojo seco produce blefaritis.
Pues claro que sí, es importante saberlo. Y doctor, me imagino que muchos oyentes se lo estarán preguntando. ¿Es una enfermedad grave? ¿Se puede tratar?
Pues es una enfermedad crónica, por lo tanto incurable. Aunque con el tratamiento adecuado, pues sí, podemos disminuir los síntomas y reducir las molestias que sufre el paciente. La base del tratamiento consiste en la higiene palpebral, que se basa en el uso de compresas calientes que mejora la secreción de estas glándulas de meibomio y así mejoramos las molestias de ojo seco. Por último, cuando la película lagrimal pues fracasa, es importante el uso de lágrimas artificiales. Y va a ser el oftalmólogo el que diga si es necesario el tratamiento con pomadas antibióticas o antiinflamatorias. Pero actualmente disponemos de tratamientos como la blefaroexfoliación, la luz pulsada intensa, la termoexpresión para tratar los casos más recalcitrantes. Pero es importante también saber que una blefaritis, si no se trata adecuadamente, va a desembocar en complicaciones como orzuelos, conjuntivitis e incluso úlceras en la córnea.
Pues ojo, nunca mejor dicho con esto. Muchas gracias, doctor Benítez del Castillo, oftalmólogo y director de la unidad de ojo seco y superficie ocular de Clínica Rementería. Efectivamente, es importante cuidar nuestra salud visual y confiar en especialistas como Clínica Rementería. Cuentan con la tecnología más avanzada y un equipo de oftalmólogos expertos con un trato personalizado y muy cercano. Más información en este número de teléfono. Apúntalo por ahí, 91 308
3838 o clinicarrementeria.es. Y ahora enseguida, en nada, nos vamos a ir a la Sierra de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Por primera vez llega a la ciudad Brilla Madrid Zoo, el zoológico iluminado más grande del mundo con 450 gigantes de luz. Del 23 de noviembre al 14 de enero. Compra tus entradas en brillaevents.com y en El Corte Inglés.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar. Tu coche está muy viejo. Ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas. Disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre en Cloud Forever, un regalo que hace historia.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas, Casa Jorge y la Divina Goya, con su jugada mágica, sus calzot con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellas y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzot, son de leyenda.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte
el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que va a tu récord de permanencia.
¿Y la cuesten?
Bueno, habrá que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina.
Busquen la info en shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No, no lo vamos a devolver.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Looking out from a hotel room.
Las localidades de Becerril de la Sierra, El Boalo, Cerceda, Mata el Pino y Manzanares el Real están viviendo este martes una mañana diferente. En toda esta zona de la Sierra Madrileña se está realizando un simulacro de inundación por la rotura de una presa, en concreto en el embalse de Navacerrada. El objetivo es poner en práctica las medidas de seguridad e intervención por parte de los servicios de emergencias y de seguridad. Esto es lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo suena, eh? Bueno, pues en el Polideportivo Municipal de Becerril, asistiendo a este simulacro y enterándose de todo, está Arturo. Ahí estarán. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿qué está pasando ahora mismo? Acaba de comenzar, ¿no?, ese simulacro. Cuéntanos.
Pues sí, a menos cuarto ahora mismo se supone que es cuando se hubiese roto la presa. Esa alarma que suena de fondo es la que lleva toda la mañana avisando a los vecinos de que la presa estaba a punto de romperse. Aquí en el Polideportivo de Becerril se ha montado un dispositivo de emergencia en el que más de 100 efectivos de entre Protección Civil, Cruz Roja y los bomberos están trabajando para hacer básicamente lo que harían en caso de darse esta situación. Uh-huh. Está con nosotros Carlos Salmerón, de la Subdirección General de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, que nos va a hablar un poco de cómo se trabaja en esto. ¿Cómo es, Carlos, el desalojo de tantos pueblos, ¿no? ¿Cómo se les puede mantener seguros?
¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, pues haciendo prácticas como esta, teniendo mucha planificación previa. Este ejercicio se lleva preparando desde hace un año y medio. Y bueno, pues el resultado inicial final es en lo que estamos viviendo ahora mismo. Se han mantenido diferentes reuniones con las localidades afectadas, Becerril, El Boalo, Mata el Pino, Cerceda, Manzanares el Real, Morazarzal, que también se vería afectada, también está colaborando en ello. Y bueno, pues a partir de ahí estamos poniendo en práctica todo lo que está bajo el papel. Esta situación se ha iniciado hoy a las 5 de la mañana con unas fuertes lluvias en las cuales, bueno, pues el personal de la presa nos informa al 112, se va informando a los diferentes agentes de que, bueno, pues no para llover, que hay un posible movimiento de la estructura de la presa y ese movimiento puede implicar una posible rotura. A partir de ahí, a las 9 de la mañana, pues se van montando diferentes servicios de emergencia, vamos llegando por aquí, se van avanzando y finalmente, pues el canal nos informa efectivamente de que la presa tiene unas posibilidades reales de romperse. Se ha hecho una primera evacuación de las primeras zonas que se verían afectadas aquí al polideportivo, junto con Cruz Roja, junto con dispositivo de protección civil local de aquí de Becerril. El resto de protecciones civiles y localidades con sus ayuntamientos han sido también informados y han puesto en marcha sus diferentes planes de inundación al ser zonas que se verían afectadas. A partir de ahí,
pues bueno, eso es lo que está pasando, ¿eh? Ahora mismo, gracias a Carlos Almerón, de la Subdirección General de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Becerril de la Sierra con ese simulacro de inundación, pues con una rotura de una presa, en concreto del embalse de Navacerrada. Gracias también a nuestro compañero Arturo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. La 1, las 12 en